Bien, allí estamos escuchando esta cumbia del río con la palabra poder poesía que va a traer la Delio Valdés en el marco de este recital que se va a realizar el 20 de mayo, el viernes 20 de mayo en Concepto Yapiré, en Corrientes. El marco será el río y vamos a hablar con uno de los integrantes de esta banda, de esta maquinaria autogestiva y colaborativa del cumbión nacional y latinoamericano, me animo a decir también. Estamos con Pablo Broide, él es saxo tenor de la Delio Valdés. Muy buenos días, aquí Noelia Moreira te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan por allá?
Bien, bueno, esperando con ansias la llegada, el arribo nuevamente de la Delio Valdés aquí al NEA, un concierto muy esperado, sé que han tenido que cambiar también ahí de fecha, así que estamos todos esperándolos para recibirlos aquí en el NEA, que no solamente vienen a Corrientes, sino también van a Posadas y a otros lugares de aquí de la región.
Sí, la verdad que súper contentos desde la Delio, de empezar la gira de presentación de nuestro último disco, El Tiempo y la Serenata, en dos ciudades a las que nunca habíamos podido ir aún en esos 13 años, que las teníamos súper pendientes, por distintas cosas, ¿no? Creo que es como que el NEA se nos fue abriendo más de a poquito, desde lo que es más cercano a nuestra casa, la provincia de Santa Fe, provincia de Entre Ríos. Pero bueno, a Resistencia fuimos solo una vez hace un montón de tiempo.
Sí.
Y ojalá podamos volver y también con una propuesta así. Corrientes y Posadas no habíamos ido. Realmente es una región súper cumbiambera del país, y que sentimos que re puede funcionar. Y me ha pasado de conocer mucha gente de Corrientes y de Posadas, que era, bueno, sé cuándo van a venir, pues lo estamos esperando. Y aparte, sí, también hay una cuestión que es que la música del NEA, así como la música del NOA y los folclores argentinos, atraviesan el sonido del Adelio. Uh-huh. Y así como hay canciones que tienen un aspecto más de lo andino, más de lo del centro norte del país, hay otras canciones que tienen en su forma, en sus características, influencia de lo que es la música de allá, de la polca, de chamamé. Entonces realmente es muy lindo poder que la orquesta se encuentre con estos lugares, con estos paisajes, con esta gente.
Bueno, muy felices. Y esta cumbia del río que seguramente va a despertar los zapucáis correntinos también, ¿no?
Sí, ojalá, va a estar muy lindo. Vamos a contar también ahí con la presencia de la gente de la cofradía de San Baltasar, del Cambacuá, de Corrientes, participando ahí como invitados, invitadas, y nos pone súper contentos esto, porque fue una canción que salió desde aquí de Buenos Aires y que de repente en Cambacuá, en Corrientes, la escucharon y dijeron, ay, ¿qué está pasando acá? Y se pusieron en contacto y compartimos cosas súper lindas, así que muy felices de poder finalmente llevar esta canción a uno de los lugares que la atraviesa por completo, ¿no?
Claro, qué maravilla. Bueno, eso tenemos de primicia también, la participación, las invitaciones de músicos de la región. Y quería preguntarte acerca de El Tiempo y la Serenata, este último disco que viene a consagrar ya un camino que vienen haciendo ustedes desde el 2009. Sobre todo por la forma de composición de las canciones, ¿no? Se hizo enteramente en cuarentena. ¿Cómo fue ese tiempo para ustedes? Porque habrá sido muy difícil no tener ese contacto con el público, ¿no? La cumbia se contagia ahí, en el espacio presencial.
Sí, absolutamente. Fue muy raro todo. Creo que para todo el mundo fue muy raro. En nuestro caso también tiene que ver con un problema común a todo el mundo, que era la subsistencia económica, porque estábamos otra vez por esa problemática, que era no poder tocar y es el ingreso principal y general de la música. Entonces, con ese desafío de por medio, sin poder tocar también desde el tema espiritual, es decir, una actividad que uno hace regularmente, la que disfruta un montón, que le da mucha identidad a la vida, y de repente eso se frenaba. Y otra cosa que pasaba era que veníamos queriendo encararse un segundo disco de canciones nuevas, de canciones originales, y nunca teníamos el tiempo, pues estábamos girando mucho. Entonces, los compositores nos costaba encontrar el tiempo para bajar estas canciones, para trabajarlas a la banda, para poder acompañar ese proceso y después tomar la pelota a la hora de interpretarlas y darles esa identidad. Y de repente fue, bueno, quieren tiempo, tomen, acá tenés un montón de tiempo para trabajar en tu casa. Y fue hacernos cargo, ¿no? Tomar esa pelota y al toque ya que se efectuó la cuarentena y eso, nos empezamos a juntar por Meet, a compartir maquetas de canciones en las que íbamos trabajando y hacernos devoluciones de los temas, y así los temas fueron creciendo de una forma muy linda, porque fue muy colectiva, muy compartida, ayudándonos, aprendiendo en el mismo acto de ayudar, de hacer una devolución, de pensar en el tema de un compañero y decir, bueno, ¿qué le puedo aportar a esta canción? Entonces fuimos aprendiendo en el camino también un poquito más del misterioso oficio de hacer canciones y eso nos pone muy contentos. Salieron un montón de canciones, como 25, de las cuales hicimos 10. Las ensayamos muy poquito porque era muy difícil ensayar en ese momento, entonces armamos una sala al aire libre y le dimos 3 días súper intensivos de trabajo y después entramos al estudio. Y fue muy, muy especial el proceso y siento que es un disco muy sincero del humano que estábamos viviendo todo eso en su momento.
¿Y esto ya lo habían practicado antes, ya lo habían hecho antes con otros discos? Dejar sus composiciones en una carpeta y que cualquier integrante de la banda pueda participar y pueda opinar sobre esas composiciones?
Lo habíamos hecho de forma más desordenada. Creo que cada proyecto que vamos emprendiendo tiene muchas cosas de los anteriores y, por suerte, reflexión sobre cómo se hizo y tratando de mejorarlo. Sí. En todas las capas del proyecto. Nosotros en Sonidos Improvisar, que era nuestro disco anterior, habíamos, para ese disco fue un recontra desafío, pues fue romper el cascarón de tocar temas originales nuestros que no sabíamos que iba a pasar, y armamos una cosa que se llama El Escuchadero. El Escuchadero es una carpeta en la nube, en internet, donde cada uno subía una maqueta como podía hacer con sus recursos del tema y información. Con el tiempo eso fue mejorando, porque al principio tal vez los temas que llegaban a la banda estaban mucho más crudos, entonces había que hacer mucho más trabajo haciendo un montón de gente, y a poquito fuimos entendiendo cada vez más de formas, encontrando que nos servían para llegar mejor parados a eso. Y acá estuvo bueno porque ya estaba más institucionalizado, era todas las semanas había una reunión, participaba una comisión de quienes tenían ganas de estar en ese proceso, y era todas las semanas se subían 3-4 temas, y cuando llegaba el viernes teníamos la reunión, cada uno había escuchado esos temas, tenía sus notitas de lo que quería decir. Esto lo trabajábamos entre músicos y junto con el mismo productor con el que hicimos Sonido Subtropical, que se llama Mariano Fernández, que hace las veces de productor musical y ingeniero de grabación, y estuvo muy bueno porque fue un proceso muy enriquecedor de reflexión sobre la canción, sobre las letras, sobre la forma, sobre los arreglos, sobre el ritmo, sobre la intención. Estuvo muy bueno y estamos muy contentos de todo lo que crecimos haciendo este disco.
Bueno, y si me decís que fueron 25 canciones, quedaron 15 afuera para un próximo disco, ¿no?
Sí, yo creo que el próximo disco va a tener canciones que todavía no escuchamos. Muchas veces las canciones a veces son parte de borradores para llegar a otra cosa, ¿no? Para llegar a una canción que sí se graba. No sé, a mí me pasa que yo compongo y muchas canciones van quedando en el camino y las toca uno en la guitarra, ¿viste? Las mantiene, pero a veces uno va entendiendo que esas canciones en realidad son parte del proceso para llegar a otra canción que sí se va a grabar y que sí va a llegar. Así que no tenemos problema en seguir componiendo, tenemos muchas ganas, tenemos muchos incentivos para eso, nos estamos llenando de experiencias que creo que se van a transformar en canciones, en experiencias sonoras, en paisajes, en poesía.
No sé si lo escuchaste o lo viste a Sacomano, el escritor, allí en la Feria del Libro, que hacía una declaraciones muy muy fuertes, ¿no?, respecto de la industria de las editoriales, ¿no? Decía que el 10% queda para los autores y el 90% para las editoriales. ¿Hay alguna similitud con las industrias discográficas?
Creo que sí, por un lado hay una similitud, también es una industria que está cambiando mucho, se viene teniendo un cambio muy importante, que en la pandemia cambió mucho, y sí pasa, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la distribución digital. Creo que quizás durante la pandemia hubo una serie de músicos de Reino Unido, me acuerdo de Paul McCartney como uno ahí de los que estaba más agitando, reclamando porque, por ejemplo, en las plataformas digitales, de la plata que entra, el porcentaje que va para el músico es realmente muy bajo. Después pasa que después entras en las cuestiones de a veces las formas que tiene cada grupo. Por ejemplo, en nuestro caso elegimos ser una banda independiente e ir pudiendo negociar por separado cada cosa, pero hay veces que pasa que hay empresas que trabajan con todo, ¿no?, y el artista solamente se encarga de hacer su arte, ponele, y todo eso de lo que se encarga, en todo terminan sacando un montón de lo que son tus derechos de autor, de lo que son el trabajo que vas haciendo. Entonces ese tipo de contratos pueden ser más o menos leoninos, depende cómo se pare uno a negociar, pero pueden ser muy complejos. Y después creo que cada industria cultural tiene sus diferencias, ¿no? Creo que en el caso de los libros está todavía muy ligado al costo material, y el costo del papel lo manejan dos empresas en el país. Yo paso un poco lo mismo con los diarios, que los diarios ya se digitalizaron más, pero los libros siguen siendo materiales. Y sí, tendrán ahí sus complicaciones. Nosotros como orquesta fuimos encontrando y vamos encontrando y construyendo la forma que sentimos que es más justa dentro de un mercado muy difícil, un mundo muy difícil también en términos de quién se queda con la plata.
¿Y el ser cooperativa, crees que les allanó el camino en cuanto a la libertad, a la creatividad y al propio vuelo que pueden tener ustedes, o es un poco más difícil?
No, yo creo que hay muchas cosas que allá en el camino, nuestra forma de trabajar, y muchas cosas que son más difíciles, eso seguro. Desde lo cooperativo es más difícil a veces el generar una estructura, entender cómo funciona el cooperativismo, porque no estamos acostumbrados a eso, entonces no estamos tan cerca. Entonces hay que construir como una cultura cooperativa del grupo. Y muchas veces uno dice, bueno, si laburáramos de forma más tradicional, con una discográfica, y eso se nos abrirían puertas más rápido o con menos búsqueda nuestra. Es como que nosotros tenemos que ir construyendo todo a medida que lo vamos haciendo, y es más laborioso. Pero al mismo tiempo, yo creo que, por ejemplo, lo cooperativo permitió que un proyecto que es súper antieconómico, porque somos un montón de gente, porque son todos instrumentos acústicos, porque requiere, y siempre vamos por más puesta en escena, por más tecnología, por más show. Entonces permitió que un proyecto muy económico pudiera hacer el crecimiento necesario para poder sustentarse. Que si venía alguien de cero y decía, bueno, quiero hacer esto, era carísimo. Pero es una cooperativa y estábamos todos dispuestos a invertir nuestra energía, nuestro tiempo en pos de un proyecto que sentíamos que tenía mucho para darnos a futuro, nos permitió existir y crecer. Tal vez si no era de esta forma no lo hubiéramos logrado. Nos permite tener un producto musical muy genuino, porque somos muy celosos de lo que hacemos, porque solo nosotros nos metemos en qué música hacemos, cómo la hacemos. Y lo cooperativo aparte te da la posibilidad de que si le sacás la ficha y lográs acomodarte, en vez de estar todos los egos discutiendo entre sí, se alinean y generan una potencia muy grande. A nivel creativo. Entonces creo que para nosotros es una parte fundamental del sonido hasta que tiene la banda y de la forma que tenemos de trabajar.
Y en este sentido también, ustedes no solamente tienen este producto musical o este concepto musical, si me permitís, también tienen productos que empezaron a vender aún más, creo yo, en pandemia, ¿no? Cuando el contacto con ustedes era a través de los vivos, por Instagram, por YouTube, los teatros pero sin público, ¿no? Inclusive hasta la fabricación de una birra artesanal.
Sí, era otra cosa, otra de las cosas que teníamos como proyectos pendientes de los que no nos podíamos terminar de hacer cargo porque estábamos girando mucho. Y en ese tiempo que se abrió la pandemia, era una combinación de tiempo y necesidades de nuevas fuentes de ingresos. Entonces se activó bastante lo del almacén, con la idea de estar el taller. Nosotros habíamos adquirido una casa justo antes de la pandemia, donde ahora tenemos nuestra sala, y en esa casa se montó el taller de serigrafía para empezar a fabricar las remeras de la banda, para empezar a producir las viseras, y se empezó como a crecer eso, que era una forma doble, digo, por un lado generaba un cierto ingreso que permitía ayudar a sostener a parte de las familias de la banda, y por otro era una forma de mantener contacto con el público. Creo que una cosa muy importante, el otro desafío en la pandemia era como nuestra forma de mantener contacto siempre fue tocar, de repente teníamos que inventar formas nuevas para no perder vigencia en un punto que era el desafío que teníamos en la música seguro, y seguramente en otras industrias culturales también. Era no dejar de estar presente por una cuestión de cuando volviéramos poder seguir tocando al mismo nivel y seguir creciendo, y también porque sentíamos que el público necesitaba muchas veces, creo que más que nunca, la presencia de la música y los conjuntos musicales que le gustan y que disfruten y que los llevan a alegría. Entonces, un poco eso. Funcionó súper bien. Fue también, a veces pensamos que la gente que se conecta con la banda y que se siente identificada son como parte de la gente que sostiene este proyecto y que está contenta muchas veces de poder aportar de la forma que uno le proponga. Sea con las entradas de un show y de ver a la banda, sea comprando un disco, sea en el caso de la pandemia haciendo unas contribuciones, que nosotros todo lo que hicimos en pandemia no tenía entrada, ¿no? Los streamings y eso, sino que eran a colaboración o vendiendo, justamente comprando cosas del almacén de la Delio. Hicimos una birra de la Delio con una cervecería amiga acá de que está en provincia de Buenos Aires. Nos dimos gustitos también.
Hablando de algo que nombrabas recién, la alegría, ¿no? Justamente en estos tiempos de pandemia, que bueno, no se van, pero han mermado, pero en el peor momento, ustedes son conscientes de que han sido una banda que contagió esa alegría tan necesaria y que entró en las casas de casi todo el país.
Sí, uno trata de mantenerse consciente y a mí, para mí es súper importante ir teniendo el charlar con la gente que sigue la banda en distintos lugares y mantener ese contacto, porque te ayuda a entender lo que para mí es uno de los motores más importantes del proyecto a nivel personal y a nivel grupal, que es cómo funciona la música popular, en nuestro caso el ritmo de la cumbia y particularmente nuestra propuesta musical para muchísima gente, ¿no? Que tiene una función social súper importante, que en un punto estas músicas nos fueron regaladas para esa función, ¿no? Para poder tenerlas, para poder tocarlas, para poder escucharlas, para poder bailarlas. Y un poco sacar un ratito la tristeza. A veces de la vida realmente puede ser un garrón, pueden pasar cosas, nos pasan cosas muy feas, hay momentos de mucho padecimiento, de mucha tristeza, y creo que estas músicas vienen para ayudarnos un poquito a sobrellevarlo, ¿no? Para tener un rato de bailar, de reírse, de tomarse unos tragos, de estar un poquito en pedo y sacarse por un rato esa tristeza para juntar energía. Y creo que eso es algo común de la música que hacemos nosotros, de la cumbia. Creo que, no sé, allá pasa también, digo, con las cumbias, con el chamamé, creo que es una música que también tiene una función muy similar. A mí me despierta algo muy cercano a la energía de la cumbia. Sí. Así que eso era, tener eso presente para nosotros es muy importante, porque sabemos que mucha gente lo necesita, que nosotros mismos la necesitamos, y la música nos viene para para mejorar un poquito la energía del día a día.
Bueno, hablabas del chamamé, en este disco está la colaboración del Chango Espaciuc, de Ramón Ayala, pero también han utilizado voces históricas o de la historia dentro de sus canciones, como la de Salvador Allende ahí en Hasta el Último Round, e inclusive en Santa Leona con Tati Almeida, que es una canción tuya, de tu composición. Contanos cómo la elegiste a Tati Almeida, o si fue una fue dedicado para ella exclusivamente, o la canción la encontró a Tati.
La canción la encontró a Tati. Sí, fue como un proceso lindo esa canción, porque es una canción que surge a partir de un sueño, de un sueño que tuve una noche y que lo escribí después como lo que me acordaba. Y después surge esta idea de decir, bueno, ¿y por qué no puedo hacer una canción con este material que llegó? Y se fue armando la canción, y cuando la estábamos empezando a grabar, justamente Mariano, que es el productor con el que trabajamos en Sonido Subtropical, me dice, ¿sabes qué? Siento que estaría bueno este tema agregarle como algo dicho. Él creo que se imaginaba más algo relacionado con el rap o con esa energía, pero a mí se me atravesó la posibilidad de que hubiera poesía y que hablara una mujer con años en la voz, ¿no? Con ese peso. Y las cosas fueron llegando. Justo en esa época sucede el asesinato de Mariel Franco en Río de Janeiro. A los pocos días, a través de una amiga subió en Facebook una poesía traducida de una poeta carioca que se llama Michelini Berouge, que había escrito un poema que se llama El día después de la mañana después de que asesinaron a Mariel Franco, un poema muy lindo, y de ese poema fue como que dije, es por acá. Entonces fue tomar ese poema, tomándome la licencia de recortarlo, de agregarle algunas cosas, y después quedaba, bueno, ver quién lo iba a decir. Y estábamos dando vueltas con eso, pensando, y justo voy a ver una obra que se hacía acá en Buenos Aires, de una obra de teatro físico, que estaba muy relacionada con la temática de la dictadura. La directora es una nieta de una de las madres de Plaza de Mayo también, y después había como una mesa de charla, ¿no? Y el día que fui estaba Tati como invitada. O sea, Tati ya la tenía la voz presente porque la escuchaba en Radio Nacional hablaba muchas veces en esa época, tenía una voz muy particular. Y cuando la escucho hablar digo, claro, es Tati, porque Tati tiene este peso en la voz, a mí me hace acordar como a la voz de maestra, ¿no? Y al mismo tiempo tiene una potencia, que es la potencia que tienen las madres, y realmente dije, bueno, es ella la voz que tiene que decirlo. Conseguí el contacto, le invité, se puso re contenta, vino con uno de los nietos que conocía la banda, que la acompañó, que estaban re contentos. Fue muy emocionante cuando grabó el texto, llorábamos todos, ella también, hubo que probarlo, grabar un par de veces más, fue muy, muy lindo, muy lindo. Y luego tuvimos la posibilidad de invitarla una vez que se hizo acá en la iglesia de la Santa Cruz, en Boedo, que se hace un acto por los desaparecidos secuestraron esa iglesia, y estaban las madres, y tocamos para las madres, y las madres bailaban, y después vino Tati y recitó en ese tema, que fue muy, muy emocionante. Y luego, bueno, en el Gran Rex, que fue también súper hermoso, que está registrado eso en YouTube, se puede ver.
Bueno, un sueño que se hizo realidad, como seguramente se va a hacer realidad estos dos Luna Park, que ya tienen fecha en agosto, el 13 y 14, pero antes los vamos a ir a ver aquí a Corrientes, a Concepto Yapiré, el viernes 20 de mayo. Las entradas se consiguen en plateanea.com, así que ahí tienen la opción, ya quedan pocas entradas. Y bueno, todo Chaco y Corrientes va a ir a verlos a la Delio Valdés. Espero que sea una excelente noche, y muchas gracias, Pablo, por este tiempo para Radio Nacional.
Muchas, muchas gracias a ustedes por el espacio, realmente súper importante para la banda, y bueno, les esperamos el 20 ahí en Concepto Yapiré para bailar unas cumbias.
Gracias, y bueno, nos vamos con Santa Leona, si te parece bien.
Dale.
Ahí lo escuchamos.
Dale, gracias.
Es el sonido subtropical. El Adelio Valdés. Para las que cada día alzan su voz y caminan hacia la vida, Luque, Santa Leona. Huepa negra, tu piel es una cascada y al ritmo de la mañana riega con su luz el monte. Huepa negra, tu piel es una cascada y al ritmo de la mañana riega con su luz el monte. Y yo soy tan solo un hombre que viene a cruzar el río. Usted es la Santa Leona que vela por mi destino. Préndeme una vela, me dijo sobre los hombros. Préndeme una vela, conmigo el camino es corto. Vengo trayendo esta cumbia a tu andar como un devoto. Vengo trayendo esta cumbia a tu andar como un devoto.
Una mujer bajará del morro como si bajara una estrella. Mujer de ojos iluminados, latiendo sus manos, vida y lucha. Bajo sus pies, la vieja serpiente. Una mujer saldrá de los manglares, su vestido es la tormenta, y pisará el suelo de este país sin nombre. Guerrera de los humildes, leona de monte adentro.
La otra noche tuve un sueño, en tus brazos me llevabas a la otra orilla contigo, navegante de las almas. La otra noche tuve un sueño, en tus brazos me llevabas a la otra orilla contigo, navegante de las almas. Y yo soy tan solo un hombre que viene a cruzar el río. Usted es la Santa Leona que vela por mi destino. Trayendo esta cumbia a tu altar como un devoto. Vengo trayendo esta cumbia